desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El ministro de Salud de Indonesia dijo que 3 hospitales líderes de estándar internacional estaban preparados para apoyar la prestación de servicios de salud completos para los residentes de la región de la nueva ciudad capital de Indonesia, Nusantara. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, dijo el viernes que el gobierno de Indonesia estaba intentando garantizar que la ayuda humanitaria de Indonesia pudiera entrar en Gaza. El gobierno de la República de Indonesia está dispuesto y comprometido a tender puentes de cooperación entre países en el desarrollo de la inteligencia artificial para que esta tecnología sea inclusiva y más equitativa en el escenario global. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitará Israel para pedir una pausa humanitaria local en los combates en curso en la Franja de Gaza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Emiratos Árabes Unidos advirtió el viernes que la guerra entre Israel y Hamas en Gaza tenía el potencial de extenderse a otros países de la región. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El Ministerio de Salud de Indonesia dijo que 3 hospitales líderes de estándar internacional estaban preparados para apoyar la prestación de servicios de salud completos para los residentes de la región de la nueva ciudad capital de Indonesia, Nusantara, en Penajam Pasar Utara, provincia de Kalimantan Oriental. La jefa de la Oficina de Comunicaciones y Servicios Públicos del Ministerio de Salud, Siti Nadia Tarmizi, en Jakarta, dijo el viernes que los hospitales que se están construyendo en el área de Nusantara incluyen el Hospital Abdi Waluyo. Según ella, el presidente Joko Widodo inauguró la construcción del hospital con una inversión de 2 billones de rupias en septiembre de 2023. Nadia dijo que el segundo hospital cuya construcción comenzó en Nusantara es el Hospital Mayapada Nusantara. El presidente Joko Widodo, acompañado por el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin, inauguró el miércoles 1 de noviembre la construcción del hospital. Según Nadia, el Ministerio de Salud también construirá un hospital vertical de estándar internacional en Nusantara. Nadia espera que los residentes ya no viajen al extranjero para recibir tratamientos, porque en el país también hay servicios sanitarios de calidad. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, dijo el viernes que el gobierno estaba intentando garantizar que la ayuda humanitaria de Indonesia pudiera entrar en Gaza. Muhammad Iqbal en Jakarta no mencionó que bienes se enviarían a Gaza, pero confirmó que Indonesia no proporcionaría alguna ayuda que dificultaría la entrada a Gaza, como filtros de agua o cilindros de oxígeno. En cuanto a los aspectos técnicos del envío de ayuda, Iqbal explicó que la ayuda humanitaria de Indonesia sería transportada en avión desde Jakarta al aeropuerto de El Aris en Egipto, el más cercano a Gaza. Desde el aeropuerto, la ayuda será entregada a la Media Luna Roja egipcia para luego ser distribuida a Gaza a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y el Comité Internacional de la Cruz Roja, dos agencias humanitarias que operan en Gaza. Está previsto que la ayuda humanitaria procedente del gobierno de Indonesia y el pueblo de Indonesia saldrá el sábado 4 de noviembre y será entregada directamente por el presidente Joko Widodo desde el aeropuerto de Halim Perdana Kusuma. El gobierno de la República de Indonesia está dispuesto y comprometido a tender puentes de cooperación entre países en el desarrollo de la inteligencia artificial para que esta tecnología sea inclusiva y más equitativa en el escenario global. Este compromiso fue transmitido por el jefe de la delegación de la República de Indonesia y viceministro de Comunicación e Información, Nezar Patria, en el Foro Internacional de la Cumbre de Seguridad de la Inteligencia Artificial de 2023 en Londres, Inglaterra. Nezar Patria, en una declaración oficial citada por Antara el viernes, dijo que a través de la cooperación sur-sur podemos fomentar el desarrollo de una inteligencia artificial que sea inclusiva y beneficiosa para todos. En este foro, Nezar Patria transmitió las opiniones de Indonesia sobre la importancia de la Unión como comunidad internacional en el desarrollo tecnológico. Según él, el espíritu de inclusión y participación debe reflejarse en el proceso de formulación de comunicados sobre el uso seguro de la tecnología de inteligencia artificial que últimamente se ha desarrollado de manera más masiva. Destacó que Indonesia recomienda discutir el proyecto de comunicado de manera más inclusiva, abierta y con tiempo suficiente con todos los países invitados en la próxima oportunidad. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el gobierno todavía estaba intentando evacuar a una familia de ciudadanos indonesios de Gaza, después de evacuar con éxito a 4 ciudadanos indonesios a El Cairo, Egipto. El ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, explicó en una conferencia de prensa en Jakarta el viernes que se trataba de 3 ciudadanos indonesios, a saber, un marido y 2 hijos, así como una esposa palestina. Según Retno Marsudi, el jueves 2 de noviembre, la familia de ciudadanos indonesios en nombre de Muhammad Hussein había llegado a la puerta fronteriza de Rafah, pero debido a que todavía había cuestiones administrativas que estaban siendo gestionadas y resueltas, no habían logrado cruzar a Egipto. Respecto a estos obstáculos, la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, explicó que el proceso de evacuación de ciudadanos extranjeros de Gaza, que es el centro de los combates entre Israel y el grupo palestino Hamas, es diferente de otras evacuaciones. Destacó que el proceso administrativo para poder salir de Gaza era muy estricto e involucraba a muchas partes clave en Gaza. Por ello, el gobierno está intentando utilizar todas las redes para ayudar en el complicado proceso de evacuación. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Israel para pedir una pausa humanitaria local en los combates en curso en la Franja de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Como informaron Reuters y Al Arabiya el viernes 3 de noviembre, Blinken hizo esta llamada cuando regresó de visita a Israel el viernes 3 de noviembre, hora local. Está previsto que Blinken visite Israel por segunda vez en el último mes. Durante su visita, Blinken se unirá directamente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La visita de Blinken se produjo en un momento en que las fuerzas militares israelíes luchaban contra Hamas. Los Emiratos Árabes Unidos advirtió el viernes que la guerra entre Israel y Hamas en Gaza tenía el potencial de extenderse a otros países de la región. La ministra de Estado de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Noura Al-Kaabi, en una conferencia política en Abu Dhabi, destacó la importancia de los esfuerzos para calmar las tensiones en la región. Añadió que los grupos extremistas aprovecharán esta situación para inculcar su ideología de modo que la región quede atrapada en un ciclo de violencia. Kaabi enfatizó que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para proteger a los civiles y poner fin a este conflicto de inmediato. Estas fueron las noticias. Oyentes, ahora les presento unas informaciones de unas regiones esta semana. La primera información llegó de la ciudad de Solo, Java Central. La ciudad de Solo, Java Central ha ingresado con éxito en la red de ciudades creativas de la UNESCO para el sector de la artesanía y las artes populares. Así lo confirmó el miércoles el alcalde de Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, en Solo, Java Central. Anteriormente, Solo no había logrado ser nominada dos veces para la red de ciudades creativas de la UNESCO. Por ello, desde el año pasado, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia ha estado intentando preparar la ciudad de Solo para avanzar hacia la red de ciudades creativas de la UNESCO. Mientras tanto, el ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que si un área es incluida en la red de ciudades creativas de la UNESCO, el ecosistema seguirá siendo monitoreado por la UNESCO. Según él, esto se hizo para que los artistas sigan preservando las artes escénicas, la cultura y otras actividades creativas que se desarrollan en la zona. La siguiente información vino de Surabaya, Java Oriental. La Universidad Airlangga y la Oficina Económica y Comercial de Taipei, Taiwán, en Surabaya están trabajando juntas para realizar una exposición de educación superior taiwanesa en el campus de la Universidad Airlangga, Surabaya, durante 2 días, concretamente el 1 al 2 de noviembre de 2023. El director de la Universidad Airlangga, profesor Muhammad Nasih, en su discurso de apertura dijo que el evento celebrado en su campus no fue solo una exposición, sino que implementó la cooperación y colaboración con universidades de Taiwán. Además, con esta exposición, el profesor Nasih espera poder sacar buenas ventajas porque muchas industrias taiwanesas operan en Surabaya. Él ve muchas oportunidades que se pueden aprovechar de esta colaboración con Taiwán. Mientras tanto, el director general de la Oficina Económica y Comercial de Taipei en Surabaya, Isaac Chiu, dijo que vio a muchos estudiantes indonesios que estudian en Taiwán y explicó que en esta exposición se ofrecían muchos tipos de becas, una de las cuales era de instituciones ministeriales taiwanesas. Mientras tanto, el profesor titular de Asia University Taiwan, Ying Hui Chen, dijo que hay un nuevo programa que ofrece becas de 100% en Taiwán. Los estudiantes pueden recibir tasas de matrícula, incluido el alojamiento, y tener la oportunidad de realizar prácticas en la industria y ganar un salario. La exposición sobre educación de Taiwán de 2023 reunieron a 14 universidades taiwanesas. La última información vino de Depok, Java Occidental. La Universidad de Indonesia y la Universidad de Durham, Inglaterra, firmaron un memorando de entendimiento para establecer una cooperación educativa y una colaboración en investigación científica más intensivas en diversos campos, especialmente los relacionados con el cambio climático. El vicecanciller de Recursos Humanos y Activos, Deddy Priyadi, en el campus Depok Java Occidental el miércoles espera que este esfuerzo sea un paso para invertir en el futuro de los estudiantes, los profesores y la comunidad global. La Universidad de Durham, fundada en 1832, es una de las universidades más antiguas y líderes de Inglaterra y se ubica constantemente entre las 10 mejores del país. La universidad cuenta con varios institutos de investigación multidisciplinarios, uno de los cuales es el Instituto de Peligros, Riesgos y Resiliencia, que se centra en los riesgos de desastres, incluidos los desastres debidos a cambio climático. El director de la Oficina Internacional de la Universidad de Durham, Charlie Peebles, dijo que su grupo llevó a cabo varios estudios relacionados con Indonesia, incluido cómo hacer frente a las inundaciones en Java, especialmente en Jakarta, y sobre los volcanes. El subdirector de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Indonesia, Doni Abdul Khalid, dijo que su equipo también aplica un enfoque multidisciplinario para responder a las cuestiones ambientales que involucra a profesores y expertos de diversos campos, incluida la ciencia, la tecnología, la las humanidades sociales y la salud.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de noviembre del año 1980. Ronald Reagan fue electo presidente de los Estados Unidos. Ronald Wilson Reagan fue un actor y político estadounidense. También fue el 40º presidente de los Estados Unidos y el 33º gobernador de California. El 4 de noviembre de 1980 fue electo presidente de Estados Unidos. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación a la edad de 69 años. Antes de entrar en la política, Reagan trabajó como locutor deportivo y columnista, así como actor en varias series televisivas y numerosas películas. Fue víctima de un fallido intento de asesinato el 30 de marzo del año 1981. Se convirtió así en el único presidente de los Estados Unidos alcanzado por una bala mientras ejercía su cargo y que haya sobrevivido. Su política económica, conocida como Reaganomics, se destacó por la reducción del 25% en el impuesto a la renta, disminución de la inflación, reducciones en las tasas de intereses, incremento en los gastos militares, eliminación de las lagunas jurídicas en el código fiscal, liberalización del comercio, una severa recesión durante 1981-1982 seguida por una robusta expansión económica. En otros temas internos, Reagan falló en sus esfuerzos para cambiar políticas sociales tales como la asistencia social y el aborto, pero sí fue capaz de trasladar la magistratura federal hacia la derecha política a través de nombramientos a la Corte Suprema y a otros circuitos federales. Desde el comienzo hasta el fin de su mandato, Reagan enfatizó su escepticismo con respecto a la habilidad del gobierno federal para remediar problemas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de noviembre de 1922. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, frente a Luxor en Egipto. Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrada en el Valle de los Reyes. Carter abrió la cámara el 16 de febrero de 1923 y fue el primero en ver el sarcófago de Tutankamón. Tras catalogar los extensos hallazgos, Carter se retiró de la arqueología, convirtiéndose en coleccionista. Pertenecía a la dinastía 8 de Egipto, que reinó de 1936. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Take it or leave it, leave it. 'Cause it's once in a lifetime. I'm so tired of frowning. You're no healer. You think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it. But I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore. Take it or leave it. Just take it or leave it. Take it or leave it. Just take it or leave it. I'm too scared to admit it, but I'm so close to the limit. Never gonna be.
dragging me down. Maybe it's not your intention, but where were you when I'm crying? Taking it easy, just taking it easy. Oh, take a chance, take a chance, take a chance, take a chance. I'm gonna take a chance, take that chance for me.
Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre en enfrentar los cambios en el comercio mundial. Indonesia explora posibles mercados de exportación. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que Indonesia necesita analizar el potencial de nuevos mercados en países no tradicionales. Es importante hacerlo porque actualmente se ha producido un cambio fundamental en el mapa del comercio mundial. Así lo transmitió Zulkifli Hasan cuando fue orador en el simposio del Ministerio de Defensa de 2023. El ministro de Comercio explicó que también eran visibles los cambios en la situación económica de varios países debido al crecimiento y la desaceleración económica. Como resultado, ha habido cambios fundamentales de política, expansión y profundización del mercado, innovación, así como ajustes a nivel empresarial. Añadió que por esta razón, Indonesia necesita analizar el potencial de nuevos mercados en países no tradicionales. Zulkifli Hasan explicó que en la región africana se había producido un cambio en la situación económica. Anteriormente, la región africana era una región subdesarrollada, pero ahora tiene el coraje de solicitar deuda. Según él, esto demuestra que la economía africana está creciendo. Zulkifli Hasan también dijo que actualmente el potencial de mercado en los países no tradicionales es muy prometedor y debe explorarse más a fondo. Si nos fijamos en el superávit comercial de Indonesia con los países socios, el superávit comercial de los países no tradicionales actualmente puede competir con el superávit de los países tradicionales. Citando un comunicado de prensa del Ministerio de Comercio, la Agencia Central de Estadística señaló en 2023, en 2022 que 10 países contribuyen al superávit comercial de Indonesia. Los Estados Unidos aportaron el mayor superávit, $16,560 millones estadounidenses. Sin embargo, el ministro de Comercio observó que este valor comenzaba a ser superado por el superávit comercial de Indonesia con la India, que ascendía a $14,030 millones estadounidenses. Este logro logró colocar a la India como un país socio comercial que contribuye al segundo mayor superávit de Indonesia. Zulkifli Hasan explicó además que en términos de la participación de mercado de Indonesia con varias regiones del mundo, se registra que el comercio con la región de la Unión Europea, que ha estado sucediendo durante mucho tiempo, creará solo una participación de mercado del 6.27% en 2022. La participación de mercado está muy por debajo de la participación de mercado de Indonesia en la ASEAN, que asciende al 21%, y en el área de Asociación Económica Integral Regional, que asciende al 62%. Por este motivo, es importante buscar oportunidades en nuevos mercados potenciales como el sur de Asia, África, Asia Central y Oriente Medio, que son muy prometedores para Indonesia. para mejorar el desempeño comercial con los países no tradicionales. El ministro de Comercio expresó la necesidad de completar acuerdos comerciales. Estos acuerdos brindarán más beneficios a Indonesia y a los países socios, especialmente a los actores empresariales indonesios en la exploración de mercados en los países de destino de las exportaciones. Este fue mi Indonesia de hoy.
Tersenyumlah Indonesia aku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia.
Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo. www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagen. pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados, y no te pierdas el típico café de Kerinch. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Tinggi lagi di angkasa, menembus Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, Miscelánea esta vez revisará el Festival Cultural Balik Sepaku 2023 que se llevará a cabo en Sepaku, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Oriental. El distrito de Sepaku está ubicado en la región de Penajam Pasir, que es la ubicación del punto cero kilómetro de la nueva ciudad capital Nusantara. Mientras tanto, Balik es el nombre de un tribu que ha vivido en Sepaku desde la era anterior a la independencia de la República de Indonesia. Sin embargo, si nos referimos al folclore, la tribu Balik existe desde el siglo XVIII bajo el dominio del Sultanato Pasar. Como tribu nativo Sepaku, por supuesto, la cultura Balik coloreará más tarde las características de la capital de Nusantara. Sin embargo, las artes y la cultura de tribu Balik no han estado bien expuestos en la sociedad indonesia. Para presentar tribu Balik o tribu Pasar Balik a la comunidad en general, el gobierno y la comunidad Sepaku celebra el Festival Balik del 22 al 24 de septiembre de 2023. Yati Dahlia, presidenta del Comité del Festival Cultural Balik 2023, explicó que este evento es un gran escenario para mostrar y presentar diversas culturas inspiradas en la sabiduría local de la del tribu Balik. Es importante conocer la cultura de tribu Balik porque coloreará la singularidad de la ciudad capital Nusantara. Tribu Balik vivió en la nueva ciudad Nusantara antes de que Indonesia se independizara. Hemos estado aquí desde la era del reino. Tribu Balik ha vivido aquí y lo que queremos mostrar es la danza típica ronggeng del tribu Balik. Las actividades curativas tradicionales y las comidas típicas que se convertirán en delicias culinarias típicas de la nueva ciudad capital Nusantara en el futuro. Yati Dahlia dijo que a la inauguración del Festival Cultural Balik 2023 asistirán el jefe de la autoridad IKN, el regente de Penajam Pasir y funcionarios del gobierno local, instituciones tradicionales y público en general. También espera que con este festival la comunidad en general conozca las artes y tradiciones en tribu Balik. Se espera que tribus indígenas en la nueva ciudad capital Nusantara sean conocidas y reconocidas por el público en general que acude a la nueva ciudad capital junto con su cultura y costumbres. La esperanza es que en el futuro pueda convertirse en un calendario de actividades anual. Esta fue Miscelánea de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
dan kau belum sempat aku miliki. Dan semua semakin berat saat ku tahu ternyata hatimu ada yang memiliki, tapi satu sisi ku terlanjur menginginkanmu sampai sulit untuk ku pergi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Dewi Murni, cantada por Toto Salmon. Esta canción, compuesta por Sariwono Uchin Nur Hasim, fue popularizada por Toto Salmon y también ha sido cantada por Mus Mulyadi y otros cantantes de Keroncong. La canción Dewi Murni cuenta la historia de la belleza de los diosas que bajan a bañarse al lago de los dioses. Muy bien, oyentes, aquí está Toto Salmon con Dewi Murni.
Música. Semerbak